Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Historias de papel. Suplemento literario de los informativos territoriales de Radio Nacional de España. Premio Nacional de Fomento de la Lectura.
Alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado y desde luego no puede sangrar, y mucho menos sangrar profusamente en una elitista editorial de facsímiles en la que también ha sido asesinada Sarah Morgan, una prestigiosa profesional de la bibliofilia, cuando un valioso incunable estalló, sí, explotó, porque una mente enferma y desatada aplicó una capa de glicerina sobre su cubierta tras modificarla hasta convertirla en letal.
Eva García Sainz de Urturi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, que hace con Kraken casi lo que se hace con los puentes, ¿no? Se hace una prueba de fuerza para ver si aguanta el hombre, pero ¿en qué berenjenales lo ha metido?
Sí, esta vez le toca el caso de manera muy, muy personal. Uh-huh. Imagine usted que alguien que se siente huérfano desde hace... Uh-huh. Desde que era niño le dicen que existe la más remota posibilidad de que su madre esté viva. Uh-huh. Pues claro que se mete en el caso.
Uh-huh. Claro, porque si seguimos un poquitín más leyendo esas líneas, la última novela de Eva García Sainz de Urturi, El libro negro de las horas, es de esas en las que uno pues tiene que andar con cuidado para no meterse en charcos que destripen la lectura de los lectores, sí. Pero si lee uno un poquito más las líneas, pues se entera uno de cosas fundamentales en la trama, que después de esa explosión, pues este hombre, Unai, se entera que su madre, que siempre creía que estaba muerta, a la que incluso pues iba a ver a la tumba, pues que no solamente que está viva, sino que está secuestrada y que además, bueno, él al fin y al cabo es un policía, ¿no? Y ella... Pues...
Es una de las mejores falsificadoras de uh-huh. libros antiguos. Del uh-huh. mundo. Uh-huh. Así que, claro, aquí le metemos al personaje en un dilema, ¿no? Obviamente quiere encontrar a su madre, pero ¿qué va a hacer cuando la encuentre? Uh-huh. ¿La va a entregar? Uh-huh. Porque es delincuente.
Uh-huh. Él recibe una llamada un día que está tranquilamente viendo un lugar de esos de Vitoria que hay que visitar cuando uno visita Vitoria.
Sí, el Museo Vivat.
Claro, envuelto en imprenta y se entera pues que primero que su madre tiene bastante relación con las imprentas antiguas, con los libros antiguos. Cierto. Que está secuestrada y que le piden que en una semana tiene que entregar un libro y si no, pues bueno, que se despida otra vez.
Claro, que su madre explotará, además, uh-huh. ni más ni menos. Uh-huh.
En esta novela, Eva, recuperamos a este hombre, a Unai López de Ayala, a Kraken, que era pues al que conocimos en la trilogía de la Ciudad Blanca. Uh-huh. El hombre ha evolucionado. Está un poco... bueno, sigue tampoco, con sus obsesiones, ¿no?
Es que cuando dice, no, recuperas al personaje, tal... A ver, es que desde que terminé la trilogía, después me presenté al Premio Planeta. No podía uh-huh. presentarme con el mismo personaje, obviamente. Cuando dicen, no, ha madurado, ahora está retirado. Bueno, es que parece que lo hemos envejecido 100 años, ¿no? Uh-huh. Si la anterior, la última novela la dejamos en septiembre, en octubre de 2019... Y la retomamos en 2022, es decir, han pasado 3 años de una persona que tiene 40. O sea que tampoco ni ha habido una evolución, porque yo creo que con 40, de los 40 a los 43, ninguno cambiamos tanto uh-huh. como para que seamos más sopesados ni más ligeros. Él sigue siendo un policía uh-huh. inquieto y un policía pues obsesionado. Y obviamente cuando tienes una base, una estructura de personalidad obsesiva, eso no te cambia en 3 años, créeme. Uh-huh.
Su compañera, fiel amiga, también compañera de trabajo, sabe uh-huh. bien de esas obsesiones. Pero ahora le buscas una madre, claro.
Uh-huh. Sí.
La presentamos.
Pues mira, Itaca Espósito. Hay en la novela hay una línea paralela que transcurre uh-huh. en 1972 uh-huh. y vemos que es una niña huérfana criada en un colegio de internas, que no es un orfanato, que ni siquiera conoce su verdadera fecha de nacimiento porque la dejaron expuesta, de ahí su apellido, Espósito. Y es una niña con altas capacidades y que tiene un talento que es el de que puede falsificar cualquier cuadro. Y las monjas utilizan ese talento para lo negativo, es decir, le enseñan a falsificar libros antiguos. Con lo cual desde pequeña la convierten en delincuente.
Bueno, ella ya llega, digamos que con la mochila de los libros antiguos, pues casi que en la canasta donde la dejas, ¿no?
Exactamente, pero no me hagas tanto spoiler, que eso viene más adelante. No.
Hay una de las monjas que está en ese convento, que tiene un protagonismo especial.
La hermana Aquilina.
Que es la hermana Aquilina. A través de ella nos introducimos en un mundo, el de la bibliofilia, que se puede convertir en una enfermedad casi diagnosticable, ¿no?
Hay libros que se titulan Enfermos de los libros, por ejemplo, que te analiza todas las patologías clínicas que tienen que ver con los libros, desde la bibliofagia, personas que se comen las páginas de los libros, hasta la cleptobibliomanía, que son los cleptómanos que no pueden evitar entrar en una biblioteca antigua o ajena y llevarse un libro. Son cleptómanos que su obsesión son los libros, ¿no? La novela en realidad lo que trata es del mundo del coleccionismo de libros antiguos y de esa línea tan fina con la delincuencia. Es decir, lo fácil que es obsesionarse con un ejemplar y por conseguir ese ejemplar, pues llegar o a secuestrar, o a matar, o a extorsionar, o a falsificar, ¿no? O sea, está bastante unido en los casos extremos con el delito. Y eso me parece muy interesante para novelarlo.
Aquí aparece uno de esos libros que serían objeto de deseo, que es el libro negro de las horas, del que ahora hablamos, lo que significan los libros de horas, pero sí que por apuntar un poco la trama, también está al principio. De pronto aparecen dos personas muertas relacionadas con el mundo del libro, de la edición de los libros antiguos, y este hombre, por un lado, pues tiene que investigar, además con otro personaje que aparece también nuevo, es una inspectora ahí en Madrid, ¿verdad? Porque se desarrolla la acción entre Vitoria y Madrid, tiene que, por un lado, intentar salvar a su madre, pero terminar de investigar qué ha pasado con esas muertes, ¿no?
Claro, tiene una doble cuenta atrás, ¿no? Por un lado, tiene que encontrar el libro negro de las horas, pero por otro lado, hay dos muertes. Una de un librero en Vitoria, un librero de viejo, que está trabajando con fotografía antigua, con anilina, y esas anilinas están modificadas. Las anilinas son muy tóxicas, por eso se utilizan muy poco. Y a nada que las toques, yo he trabajado con ellas en fotografía en blanco y negro, y a nada que las toques y demás, pues ya te produce, ya te das cuenta de su toxicidad, ¿no? Pero si las inhalas es mucho peor, ¿no? Y uno de las primeras víctimas muere por inhalación de anilinas, y la otra, que es en Madrid, es una editora de facsímiles de lujo. Un facsímil es fax, símil es hecho similar. Es decir, es una copia exacta de un libro antiguo. Entonces, una editorial de lujo de facsímiles, que las hay en España, son empresas que se dedican a copiar página a página, con incunabulistas, con fotógrafos especializados y demás, acuden a bibliotecas o a universidades que tienen algún ejemplar antiguo, pagan muchísimo por cada página y se pueden dedicar años a copiar exactamente un ejemplar antiguo. Después sacan muy pocos ejemplares, normalmente unos 200 o así, y da fe un notario y después se ponen a la venta, ¿no? Entonces, esa editora de facsímiles, además, también aparece asesinada porque uno de esos ejemplares antiguos le estalla en la cara.
Y ahí es donde entra pues esa habilidad que tiene Eva García Sánchez Urtori de ir entremezclando las tramas, porque claro, uno el otro librero que aparece muerto pues tiene alguna relación con la madre de este hombre, de Unai, bueno, con una amiga de la madre, que nos permite, se desarrolla en dos momentos y en dos ciudades, en Vitoria y en Madrid, en dos momentos como son los años 70 y un poquillo más para allá de lo que estamos viviendo ahora, por cierto.
En cuatro semanas ya estamos en mayo de 2022, cuando la gente me dice, ¿pero cómo se te ocurre hablar de novela histórica cuando estás hablando del futuro? Y dicen, no te preocupes, estamos ya en marzo del del 2022. En mayo ya será novela contemporánea. No hay problema ninguno.
Que por cierto, es reconfortante ver que en mayo, esta primavera, vamos a tener una primavera sin estas mascarillas.
La quise imaginar así por el tema de los escritores. Y las escritoras estamos teniendo mucho cuidado con el presente. Cuando escribimos ahora mismo novela contemporánea, estamos quitando el gel hidroalcohólico y las mascarillas a nuestros protagonistas, sobre todo por un tema de fatiga pandémica. Es decir, no queremos que nuestros libros envejezcan bien y que dentro de 5 años, 10 años, la gente no diga, ¡puf!, no quiero leer un libro ambientado en la pandemia, ¿no?
Que decía que en los años 70 nos sumergimos en el mundo de esta mujer.
De Ítaca Espósito.
Toda una auténtica luchadora.
No le queda otro remedio, está sola en la vida.
Y una mujer que tiene, como decía, unas capacidades increíbles, y a través de ella nos introducimos también en el mundo de eso que señalaba antes, ¿no? Es fascinante, absolutamente fascinante, el mundo de la reproducción facsímil o la falsificación.
Sí, el tema de la falsificación tiene mucho que ver con la falsificación de lo pictórico, y ahí estuve documentándome bastante. Aparte, había un libro que encontré que era del año 47, que era 3.000 años de fraudes. Me encantó porque, te enseñaban prácticamente a falsificar, pero hablaba de todos los fraudes de la historia, de todas las piezas de arte que han sido falsificadas, ¿no? Y ahí aprendí mucho, desde luego. Y, vamos, va desde antiguo, ¿no? Cómo se falsifican, por ejemplo, un chaval de 13 años nacido en el siglo XVII, cómo fue el mejor falsificador de grabados de Durero. Impresionante, ¿no? Me impresiona que al final fuese un niño de 13 años quien lo hizo, ¿no? Y me fijé un poco en esas altas capacidades que podía tener ese chaval para adjudicarle a Ítaca Espósito también unas altas capacidades y un talento muy específico, ¿no? Que era el de poder falsificar cualquier cosa que se le pusiese delante.
Y la capacidad que tiene esta mujer para adentrarse en ese mundo también tan fascinante como es el de los colores, claro, porque tanto para falsificar como para hacer las reproducciones facsímiles hay que trabajar con los colores originales de la época. Lo digo porque estamos en una ciudad donde el lapislázuli poco menos que...
Pues mira, que, una de las ultramas la nos lleva ahí, al azul ultramar, que podía llegar a arruinar a un pintor, ¿no? El libro negro de las horas del que trato en la novela tiene muchísimo azul, tiene muchísimo pigmento azul, porque antes se valoraba un ejemplar por la cantidad de azul que se le metía, por lo caro que era. Entonces, si tenía muchas imágenes marianas, y el manto de la Virgen siempre estaba representado en ese azul, significaba que quien había pagado ese libro de horas era una persona muy rica, porque podía permitirse meter muchas imágenes de la Virgen, ¿no?
Precisamente lo decía por eso, ¿no? Porque Murillo y sus vírgenes aquí en Sevilla, pues, creó todo un mundo en torno a cómo conseguir ese color tan, tan especial. Pagar para hacer un libro que se convertía, pues, casi en prestancia social, los libros de hora, que eran libros de oraciones. Que se regalaban especialmente a las mujeres.
No se regalaban. Ellas eran las mecenas, ellas los encargaban. No se les regalaba a ellas, las encargaban ellas mismas. Sí, sí, es muy curioso. Normalmente las mujeres de alta alcurnia en el medievo, reinas o nobles, daba mucho caché el tener el confesor franciscano. Y los franciscanos tenían muchos libros de horas. Entonces, en el medievo había cierta envidia por parte de los laicos de que fuesen los monjes y las monjas quienes tuviesen acceso directo a Dios, quienes ellos pudiesen saber qué orar en cada momento. Y estas mujeres lo que hicieron fue encargar ellas libros de horas para ellas. Los libros de horas son libros de oraciones que van diciendo, en el medievo las horas estaban divididas, las horas del día, las 24 horas, en 8 horas, cada 3 horas, eran las nonas, las tercias, las completas, etcétera. Y había que orar una oración específica. Y estos libros de horas lo que hacían era decir a cada hora qué era lo que había que rezar. También contenían una especie de calendario donde cada mes estaba ilustrado, pues el mes de la cosecha, septiembre, por ejemplo, pues están ricamente... O sea, es una especie de máquina del tiempo, porque uno puede ver todos los detalles de una persona sembrando, etcétera, etcétera, puede ver los cuervos comiendo las semillas, es decir, es una especie de ver el pasado con un detallismo impresionante, ¿no? O sea, son libros trabajadísimos y que valían lo que un castillo.
Tienen la capacidad reconocida de imaginación por las novelas que has escrito hasta ahora, pero yo imagino que un libro, una novela como esta se tiene que inspirar en una referencia real, ¿no? En un libro real.
El libro negro de las horas, la que yo he podido localizar tres. Siempre se dice que ha habido siete, pero ahora mismo, al menos, puede que estén algunas en alguna biblioteca escondida de algún bibliófilo que sea criptófilo, es decir, que no le guste presumir de sus adquisiciones, pero yo he encontrado en grandes instituciones tres, y a mí el que me fascina por su belleza es el de la Biblioteca Morgan en Nueva York, porque es negro, obviamente el pergamino está teñido de negro, y las letras están en dorado y en plateado, pero luego la belleza de los verdes y de los azules destaca tanto que yo pienso que es el libro más bello del mundo, sin duda, ¿eh?
O sea, que viéndolo se explica uno que haya gente que sea gente capaz se vuelva de cualquier, loca. Cualquier
yo
cosa,
yo
ya, ¿no?,
he andado detrás de un facsímil, y si no lo he comprado ha sido porque he dudado de la legalidad de quien me lo ofrecía, pero sí, o sea, entiendo que alguien pueda volverse loco y hacerlo.
Bueno, aquí también se habla de los que lo compran, pues casi de, no sé si por inversión o por prestancia social.
Por inversión sí que hay quien lo compra, obviamente. Y otros, algo que a mí me extraña y me fascina, ¿no?, que alguien pueda comprar, por ejemplo, como fue Bill Gates, que se compró en una subasta, batió todos los récords, 11 millones de dólares, por un cuaderno de Leonardo da Vinci. Lo que comentaba un subastador a un bibliófilo de aquí de España, del barrio de las letras, le decía: lo que nos extrañó es que no enviase una persona tan rica y con tantos recursos, que no enviase antes a un experto para ver el cuaderno, para determinar si era falso o era verdadero. Porque lo que sucede con las subastas es que cuando se vende, si es falso, tú has pagado por ese ejemplar, sea falso o no. En cambio, si tú compras a un librero de viejo y resulta ser falso, el librero de viejo te tiene que devolver el dinero. Entonces choca mucho, ¿no?, que comprase además por teléfono, compró un ayudante suyo y demás, es decir, que esa persona ni se personó allí, ¿no?
Otro de los temas que aborda en esta novela es la necesidad que tiene uno de conocer quién es, de dónde viene, ¿no?
Las raíces, claro.
¿Qué es lo que le ocurre a este hombre, ¿no? Ahora no me puede dejar aquí, yo quiero saber quién soy, por qué tú me dejaste, en fin, saber de dónde viene, ¿no?
Yo creo que toda persona, ¿no? Si se entera de que no es huérfano y su madre sigue viva, o una persona que piensa que sus padres son sus padres y luego se entera de que es un hijo adoptado, siempre hay una búsqueda de esas raíces de sangre, independientemente de que después tu familia actual sea la que tú consideres que es tu familia, ¿no? Porque hay lazos y una conexión. Pero yo creo que esa búsqueda de la sangre, del ADN, de los orígenes reales, yo creo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y para mí era muy, muy fácil tocar esa tecla con Unai, porque sabía que además con su carácter obsesivo no lo iba a dejar pasar. O sea, él no puede llamarle y decirle: tu madre está viva, y decir no, y me olvido. No, es que no le pega al personaje, ¿no? Él tiene que poner su mundo patas para arriba, dejarlo atrás y lanzarse a esa búsqueda.
Que imagino que tiene también algo que ver con que pues su madre se llame Ítaca y que aquí se haga referencia pues a los versos de Cavafis, especialmente a los que hacen referencia a que, bueno, que el camino es lo esencial, que cuando se acaba el camino...
Sí, es el poema, yo creo que es uno de los poemas más importantes de la literatura universal, ¿no? Y yo no puedo leerlo sin llorar, la verdad, porque me parece que habla de la vida. Es decir, que no tengas prisa por llegar a Ítaca, por llegar a llegar al destino, porque lo importante es el viaje. Y tal vez Ítaca no sea una isla llena de grandes construcciones, ni de joyas, ni de tesoros, ¿no? Tal vez sea una isla de tierra quemada y no encuentres nada más, pero lo importante es lo que te has ido encontrando por el camino, que es a ti mismo. Uh-huh. Y yo creo que esa es la esencia de la vida, ¿no?
Y el universo de este libro es lo más lejano que se pueda uno encontrar a ese universo digital al que parece que dicen que estamos condenados, especialmente en el mundo del libro. Esta es otra historia, ¿no? Aquí el libro es un objeto, es bueno, hay que tocarlo, verlo, olerlo.
Claro, lo que me fascina de la bibliofilia es que el libro como objeto tiene mucha más importancia que el libro como continente de una historia. Uh-huh. Y eso a mí, como novelista que soy, yo soy uh-huh. una creadora de historias. Entonces, que sea más importante lo que porta la historia, me choca muchísimo, ¿no?
Como que no se compran para leerlos, sino para tenerlos.
Claro, para poseer, sobre todo para poseerlos, pero sobre todo lo importante es el placer de la caza, la dopamina uh-huh. que genera en la caza. Porque en cuanto se consigue un ejemplar, lo dejan en la estantería y van a por el siguiente. Dura muy pocos días ese placer uh-huh. de lo he conseguido. Y eso tiene mucho que ver con una conducta adictiva. Siempre se dice que todos los coleccionistas uh-huh. Son unos insatisfechos crónicos, porque siempre están a la búsqueda. El mismo coleccionismo se basa en que tienes que buscar más y más y más y más. Entonces vas despreciando lo que vas consiguiendo. Uh-huh. Y siempre tiene mucha más importancia esa pieza que todavía no has conseguido que las que ya tienes, ¿no? Es decir, es la definición de insatisfacción vital.
Que te puede llevar a la ruina, ¿no?
Sí, en muchos casos me comentaban libreras de viejo, comentaban que tenían algunos que realmente eran adictos, ¿no? Y entonces ellos a veces tenían esa duda ética de decir, bueno, sé que tiene problemas económicos, pero sé que uh-huh. va detrás de este ejemplar para completar su colección. ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque saben que esa persona va a pedir el preúltimo préstamo al banco, que va a arruinar a la familia, que va a vender a su madre por tener ese ejemplar. ¿Y luego qué? Uh-huh. Pues luego seguimos a por el siguiente, ¿no?
Bueno, pues ya que hemos sacado a Kraken de la academia donde estaba enseñando y lo ponemos a investigar, me gustaría por lo menos un apunte, ¿no?, de esa otra, de alguna forma, compañera de investigaciones que nos encontramos aquí con Mencía Madariaga, que no sé si tendrá más recorrido.
Pues siempre que me preguntan por el futuro de lo que voy a escribir, me resulta tan abstracto. Quiero decir, yo puedo hablar de los 8 libros que he escrito uh-huh. durante horas. Pero, y puedo hablar del libro presente, ¿no? Pero hablar de un libro que no está escrito y que ni siquiera está en mi cabeza me resulta siempre abstracto. Cuando me dicen, ¿y qué vas a escribir ahora, Eva? ¿Y lo siguiente qué vas a hacer? Pues vamos a ver, ¿por qué vamos a hablar de algo que todavía no existe?
Uh-huh. Pero que encontrar un personaje que lo acompañe como esta mujer, o por lo menos que complemente su trabajo, no sé si ha sido...
Yo creo que más importante es el recorrido de Ítaca, sin duda, uh-huh. de Ítaca Espósito.
Uh-huh. Pues el libro negro de las horas es la nueva novela de Eva García Sainz de Urturi. La ha publicado la editorial Planeta. Eva, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Comparte tus lecturas. historiasdepapel@rtve.es 629-02-7796.